Sí, efectivamente hace tanto calor en el Alto Valle. ¿Cómo estás, Orlando? Buen día.
Mari, Natalia, Mari, Poen, buenos días a toda la audiencia. Sí, la verdad es que son días de mucho calor. Ayer estaba alrededor de los 45 grados. Mucho calor en la zona. Sé que en algunos lugares las mediciones llegaron un poquito más altas. Pero sí, estuvo todo el día, la noche y hoy creo que va a seguir igual.
Era 45 grados ayer.
Sí, en alguna zona se midió 45. Acá yo estaba ayer 43 y medio, 44. O sea que en algún lugar un grado más pudo haber llegado
Mira.
por la zona.
No se está reflejando bien este tema en el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la verdad. Así que vamos a dejar de mirar estas cuestiones porque después no se condice con la realidad. Pero no es el tema de conversación por el cual te convocamos, Orlando. Si bien el tema del calentamiento global tiene que ver con vos como referente de las comunidades de pueblos originarios de nuestras comunidades mapuches, de los pueblos originarios de nuestra provincia. Sabemos que es uno de los temas de los que hablan permanentemente y de los por los que están preocupados. Y queríamos, bueno, saber cómo están las comunidades en este momento, cómo vienen observando y viviendo los cambios propuestos por el DNU y la ley ómnibus a nivel nacional.
Bueno, en principio nosotros nos reunimos las comunidades el fin de semana con asambleas, de ahí sacamos un documento con respecto al rechazo y a sumarse a la movilización que en las distintas ciudades, y de hecho eso pasó en toda la Patagonia. Creo que la contundencia de las movilizaciones a nivel nacional, no solo en Buenos Aires, pero a nivel nacional, en muchos lugares fue muy contundente. Y esto tiene que ver con que la afectación de gran parte de esa ley está en el territorio, no está en Buenos Aires ni en la capital federal. Cuando uno habla de la ley de glaciares, la ley de bosque, la ley de tierra, se refiere al interior del país y mucha de esa propuesta inconstitucional que plantea el gobierno. Con una metodología fuera de los reglamentos, hace y venimos denunciando nosotros que se aparta de la legalidad, se aparta la democracia, y esos son factores comunes que nosotros vemos en otros lugares de Latinoamérica, en Perú, en Colombia, en Ecuador, en Guatemala. Los sectores de derecha asumen el poder, pero empiezan a desarticular todo el Estado. Aparece mucho la corrupción. También se cierran las garantías constitucionales, el derecho a la protesta se empieza a condenar, la violencia que impone desde lo discursivo el gobierno tiene las mismas características, ¿no? Es algo que la derecha está promoviendo en todo el mundo, diría, porque no hay solo. La semana pasada veía grandes manifestaciones en Alemania, ¿no? En contra de su gobierno de derecha que pretende deportar a todos los extranjeros, ¿no? Compulsivamente. Digo, hay una situación que a veces no se analiza, porque no se puede analizar una situación en un país fuera de un contexto. Donde también es parte la crisis climática y el cambio climático, y en razón de eso tiene que haber políticas de Estado referidas a eso. Lo que criticamos fuertemente a la representación política en Argentina es ser hipócritas y sumarse a un DNU que es ilegal, que es inconstitucional, que es antidemocrático, ¿no? Aceptarlo en esas condiciones, pero también aceptar el tratamiento de esta ley en un tiempo récord que modifica casi 600 leyes, que esas leyes muchas son estructurales en las relaciones sociales que hay en el territorio y en las relaciones de poder que hay en el territorio, y que se trate de esta manera nos parece una hipocresía porque nos pone frente al rompimiento de las reglas de la democracia, la división de poderes, la legalidad de los actos administrativos. Se firmó a la madrugada un dictamen de mayoría cuando ni siquiera está escrito. Tiene grandes contradicciones. Todo este proceso está teñido de oscuridad, ¿no? Denuncias del presidente que no hizo nunca en sede judicial de pedido de soborno, presiones a los gobernadores. El gobernador Beretinec se fue a hacer una operación médica, pero para librarse de la responsabilidad de dos hechos que también hay que mirar. Agustín Domingo fue uno de los diputados que firmó el dictamen que le permitió ese dictamen a La Libertad Avanza. ¿A cambio de qué? A cambio de algunas cosas. Una de las cosas se vio ayer. Di Giacomo asume un papel en el gobierno nacional, una función dentro de este gobierno de Milei. Entonces digo que parte de lo que propone...
Perdón, Orlando, perdón, en el caso de Di Giacomo es un puesto provincial como referente del presidente en la Casa de Río Negro en Buenos Aires, no con el gobierno
de
Milei.
Hay una relación ahí que no es menor, porque digo, estos cambios, digo que la política que intenta implementar Milei en la Argentina es algo que la provincia de Río Negro viene haciendo. La extranjerización de la tierra, el avance del extractivismo, la modificación de ciertas áreas protegidas para permitir el extractivismo, el desconocimiento de los derechos humanos y de los derechos indígenas, fallos favorables a la posición del gobierno en desmedro de los cumplimientos de los convenios internacionales y de la misma Constitución. El fallo del Superior Tribunal de Justicia es lamentable con el en respecto al amparo que presentaron las mineras para pedir la consulta previa. Digo, todo eso no nos aleja de la relación y de la realidad que hay en un gobierno que está teniendo una crisis, que por primera vez en tanto tiempo se produce un paro en los 30, 45 días de haber asumido el gobierno con todo lo que eso representa, ¿no? Pero que tiene que ver cómo fueron impulsados cambios estructurales que algunos pueden decir, no, eso es lo que dijo, pero otros también podemos decir, se desdijo durante el debate presidencial. Y eso fue televisado. Digo, hay claramente una deslegitimación del gobierno nacional, pero también hay una deslegitimación de la representación política en Argentina que nos lleva a una crisis institucional. Porque es grave lo que pasa. Si no se respetan los procedimientos desde las presidencias de las comisiones, la participación estuvo cercenada, ¿no? Porque muchos de los diputados dejaron hablar 5 minutos y le apagaron el micrófono. Claro. Utilizaron la violencia para imponer y para llevarnos a un dictamen de una ley.
Hola. Ahí se nos cortó.
Vamos. Sí, cacerolazos hubo en toda la Argentina, no solo en Buenos Aires, pero digo porque el poder legislativo es uno de los poderes de la República. Entonces, lo primero que tiene que pasar es que esos planteos tienen que, por más que sea un proyecto del presidente, pasar debidamente sobre el ámbito legislativo, con una discusión, con un tiempo. Porque la modificación de las leyes que plantea el DNU, tanto el DNU como la ley ómnibus, son planteos de leyes que son estructurales, ¿no? Entonces, creo que necesitan un debate y una socialización cierta de las modificaciones y lo que implicaría las modificaciones. Entonces, una ley ómnibus, le llaman ley ómnibus porque tiene un montón de leyes que modifica, y eso es un paquete cerrado, porque si uno dice, bueno, ahí son 300 leyes, bueno, que se discutan una ley por semana y se le dé el tratamiento que corresponde, porque seguramente cada una de esas leyes pasó por un proceso legislativo de mucho más tiempo. Entonces, no solo son los modos, sino las formas, pero insisto con esto porque se da cierta característica en Latinoamérica, y yo tengo que referirme a eso porque en tanto en Perú como en Guatemala como en Ecuador son los pueblos indígenas los que venimos planteando que lo que se está lo que la derecha hace es desarticular los pactos democráticos y debilitar el sistema democrático en beneficio de los sectores concentrados de poder, ¿no? Y eso no es un dato menor porque a pesar de que los pueblos indígenas discutimos el Estado, ¿no? Discutimos la conformación del Estado y somos los de los sectores más postergados, claramente vemos una afectación al proceso democrático, porque cuando se plantea un protocolo que va a cercenar las voces, que va a reprimir, y tengo que decir lo que pasa en Jujuy, es lamentable que en un sistema democrático tengamos dos personas detenidas por tuitear un chisme que iba en contra del ex gobernador. 6 meses de prisión tienen. O sea, ¿dónde está el derecho a la libre expresión en la Argentina? ¿No? La persecución que están teniendo los referentes indígenas en Jujuy, ¿no? La justicia de Jujuy no solo los fue a buscar, les da un proceso por ser parte de una manifestación, sino que les cobra multa de 30, 40 millones, impagable. ¿Y eso dónde va a terminar? Con un procesamiento y cárcel. Eso no es democracia.
Ahora,
entonces, eso queremos resaltar porque creo que es la voz de los pueblos indígenas la que está llamando la atención sobre el sistema democrático. Acá, en Perú, Guatemala, Ecuador, Colombia.
Bueno, una de las críticas que se realizan a estas voces y a las voces disidentes tiene que ver con que están cargadas de ideología, por ejemplo.
Bueno, pero lo que pasa es que son procesos políticos. Me parece que el error también de la clase política, y nosotros desde el Parlamento les venimos denunciando, la mirada de la derecha sobre el Estado y sobre parte de la sociedad. Entonces, si un presidente que en una entrevista con La Nación, cuando ni siquiera era candidato, le preguntaron si creía en la democracia y dio vuelta para no decir nada, ¿no? Y si una persona candidata dice que no cree en el Estado, bueno, lo eligen presidente para administrar el Estado, no para desarmarlo. Eso es hipócrita. Entonces, todos los reclamos no solo son parte de, insisto con esto, cada sector levantó la voz por sus afectaciones. Lo que no ha pasado todavía es que todo el conjunto analice que el grado de afectación que está planteado en las formas, en los términos y en las maneras es totalmente antidemocrático. Quiero decir que me parece un despropósito que la oposición esté legitimando esta discusión en el Congreso cuando claramente no se han seguido los procedimientos administrativos y no son las formas, ¿no? Desde las amenazas del ministro a los gobernadores, del ministro Caputo y del mismo presidente, ¿no? Con restringir las partidas. Es decir, entonces, por supuesto que todo es ideológico, porque todo es político, porque la construcción de una sociedad no es en términos económicos y en términos mercantiles. Lo que una sociedad reclama para ese proceso de vivir, ¿no? De vivir, Orlando, y sobrevivir, es eso.
Te agradezco mucho la comunicación. Aprovecho para comentarte que mientras estabas hablando, escribió una oyente, Susana, que dice sobre lo que vos decías, que es muy contextualizado y profundo el análisis de la realidad sociopolítica de nuestra convulsionada, errática y conflictuada Argentina, y agrega al poder legislativo y la postura de los gobernantes provinciales, entre ellos Beretilnek, no deja de ser un cacareo mediático y tuitero cuando hay prácticas y políticas públicas de esta gestión y de la anterior. Por ejemplo, la continuidad de Diana Migani cuestiona en Ambiente, frente a la cartera que debe cuidar, preservar y desarrollar la sustentabilidad del ambiente. Así que bueno, te quería aprovechar y compartir este mensaje que llegaba mientras vos estabas hablando y agradecerte la comunicación, porque bueno, ya tenemos que concluir la charla.
Bueno, muchas gracias por la escucha y un saludo para todas y todos.
Hasta la próxima.
Los oyentes de Radio Nacional.
Sí, gracias. Teucayal. Teucayal. Bueno, Orlando Carriqueo, referente de las comunidades mapuches de nuestra provincia, hablando sobre las preocupaciones justamente.